Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Sé que ya quieren de nuevo entrar a la palabra de Dios, así que tome su Biblia y vayamos al octavo capítulo de Mateo. Mateo capítulo 8. Esta es una de esas historias maravillosas que en cierta manera son conocidas, pero al mismo tiempo está llena de realidades no descubiertas que no podemos agotar en una sesión, pero haremos nuestro mejor esfuerzo por cubrir las cosas que aquí encontramos, que probablemente son las más importantes para nosotros. Mateo capítulo 8 en esta mañana, y quiero leer del versículo 28 hasta el final del capítulo. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Creo que ya para este punto, si ha estado con nosotros a lo largo de nuestro estudio de Mateo, es obvio para usted que el Espíritu Santo está presentando las credenciales de Jesucristo como el Mesías. Dios había determinado redimir la tierra, redimir a los hombres, redimir el universo de la maldición del pecado. Para hacer eso, Él vendría al mundo en forma del Mesías y Él retomaría al hombre para sí mismo en la redención del hombre. Él retomaría la tierra y el universo para sí mismo también. Cuando Jesucristo vino, Él de hecho era Dios haciendo exactamente eso. La primera vez que vino para redimir al hombre, la segunda vez que vendrá, redimirá la tierra y el universo a su alrededor. Entonces, la preocupación de Mateo, conforme él escribe este evangelio maravilloso, consiste en que entendamos que Jesucristo es el Rey, el Mesías, el gobernante legítimo del mundo, el Rey de la tierra, el monarca de todos los monarcas, el Hijo de Dios, Dios en carne humana, el Dios encarnado, el segundo miembro de la Trinidad. En otras palabras, es la deidad lo que debemos ver en el Señor Jesucristo. Ahora, uno de los factores primordiales en probar sin duda alguna que Cristo es de hecho el Mesías, es mostrar que Él tiene poder sobre las fuerzas invisibles del mundo sobrenatural, las huestes demoníacas. Si el Señor Jesucristo de hecho va a redimir la tierra, si Él va a invertir la maldición, si Él va a tomar posesión de la humanidad caída, debe ser que Él tenga la capacidad de vencer aquello que lo controla en este momento, y eso, claro, es Satanás y sus demonios. Entonces, alguien que va a retomar este mundo debe tener la capacidad de romper el poder del mundo sobrenatural. Por lo tanto, de manera repetida a lo largo del Evangelio, a lo largo del registro del Evangelio, encontramos ocasiones en las que el escritor nos da ejemplos de la capacidad de Jesús de echar fuera demonios. Él lo puede hacer instantáneamente, lo hace con autoridad, lo hace con una palabra, lo hace con facilidad y nos da una prueba clara de que Él puede enfrentar al reino de las tinieblas. Ahora, me parece interesante que ya hemos visto que Jesucristo puede resistir a Satanás, en donde en Mateo capítulo 4 Satanás vino a tentar al Señor y ya hemos estudiado eso. Satanás lo tentó en esencia en tres tentaciones específicas y en cada caso el Señor fue victorioso. Ahora ya sabemos entonces que Cristo tiene el poder de resistir a Satanás. Él tiene el poder de estorbar los propósitos de Satanás. Podríamos decir que ya sabemos que Él confrontó a Satanás y nunca se rindió a él. Pero su poder va aún más allá de eso. No es solo cuestión de que Él pueda estorbar a Satanás o prevenir a Satanás de que haga algo o alcanzar un fin. No es solo que él nunca se rindió a Satanás, sino que también causa que Satanás y sus huestes se rindan a él. No es solo lo que Satanás no puede hacer, es lo que él le puede hacer a Satanás. Y eso es lo que vemos aquí. Hemos visto la perfección de Cristo en su tentación. Él nunca se rindió. Ahora vemos el poder de Cristo. Él hace que los demonios se rindan a él. Entonces está el poder de resistencia y está el poder de vencimiento de Cristo mostrándonos ambas dimensiones de su capacidad de enfrentar el reino de las tinieblas. No sé si usted entienda lo importante que es esto. Quizás ha olvidado 1 Juan 3:8 que dice, para esto el Hijo del Hombre fue manifiesto. Ahora, si usted oye eso como una introducción a un versículo, debe tomar nota de esto. Esta es la razón por la que el Hijo de Dios fue manifiesto. Aquí está, para que destruyera las obras del diablo. En otras palabras, nuestro Señor vino al mundo para destruir las obras del diablo. Y en últimas, cuando Él establezca su reino, eso es exactamente lo que sucederá. Él va a encarcelar a Satanás y a todas sus huestes demoníacas durante un reino de 1,000 años, al final del cual Él los va a congregar para ser atormentados eternamente. Él ha venido a destruir permanentemente las obras del diablo. Y al echar fuera demonios a lo largo de su ministerio, Él estaba dando muestras de ese gran poder. De hecho, en una ocasión Él dijo esto: si yo verdaderamente echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido. Y lo dijo en Lucas 11. ¿Por qué? Porque una de las marcas del reino sería la derrota de Satanás. Y él está diciendo, si me ven haciendo eso, saben que el reino ya vino. Entonces Cristo vino al mundo para destruir las obras del diablo. Y Mateo quiere que veamos el poder que Él tiene para hacer eso, y de esta manera, bajo la inspiración del Espíritu Santo, registra esta tremenda obra de Cristo en el 8 capítulo de Mateo. Ahora, permítame añadir un par de pensamientos adicionales antes de que veamos específicamente el texto. Los discípulos mismos estaban conscientes de que esto no era fácil. De hecho, en Mateo 17:19, aunque el Señor los había comisionado para hacer esto, regresaron y dijeron, no podemos hacerlo. No podemos hacer que los demonios no respondan. Entonces, ellos sabían que tenían problemas en sí mismos haciéndolos. Aunque ellos habían sido comisionados por el Señor, esto no es algo fácil de hacer, y no debemos suponer que debido a que el Señor lo hizo con tanta facilidad es fácil para nosotros. Hay gente en la actualidad que piensa que pueden andar por todos lados con pequeñas fórmulas y echar fuera demonios. Están engañados. En primer lugar, no tienen dicho don apostólico. No es algo fácil. Además, los judíos estuvieron involucrados en exorcismos. Los judíos mismos estuvieron involucrados en esfuerzos por echar fuera demonios. Tenían fórmulas y cosas que implementaban rituales. De acuerdo con el 11 capítulo de Lucas, Jesús inclusive les dijo, ¿por quién echan fuera sus hijos a los demonios? Encontramos a algunos así en el libro de los Hechos, quienes andaban por varios lugares tratando de echar fuera demonios. Ahora, lo hicieron con temor, lo hicieron con un sentido de terror, lo hicieron con un sentido de preocupación, lo hicieron frecuentemente casi con un fracaso total. Y entonces, cuando Jesús vino y comenzó a oír, la Biblia dice que ellos literalmente se asombraron de que podía echar fuera demonios de tal manera. Por ejemplo, en Marcos 1:27, y estaban todos asombrados y se cuestionaban entre sí mismos, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué fórmula? Porque con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Como pueden ver, no es solo que los echaba fuera. Ellos pudieron haber tenido con eso hasta cierto punto, si realmente eran personas genuinas, piadosas. No es solo que lo hacía, sino que era la facilidad con la que lo hacía. Era la autoridad absoluta con la que lo hizo. Era el poder con el cual él hizo lo que los asombró. De hecho, era tan fácil y lo hizo con tal poder que ellos concluyeron que realmente estaba coludido con los demonios y que todo esto era una farsa. ¿Se acuerdan? En Lucas 11 dijeron que él echa fuera demonios por el poder del príncipe de los demonios. Esta es una farsa. No pueden ser engañados. Este hombre es del diablo mismo. Solo si estuviera coludido, él podría tener tanta cooperación. Entonces, no era nada más que lo hizo, sino que lo hizo instantáneamente con autoridad absoluta y total, que era mucho más allá de lo que ellos jamás habían visto en su propia experiencia humana, y los impresionó y los dejó boquiabiertos. Ahora recuerde, Mateo quiere que veamos que Cristo es el que puede revertir la maldición y establecer el reino. Y entonces Mateo nos muestra ejemplos de su poder. Uno que va a traer el reino de Dios debe tener la capacidad de enfrentar la enfermedad de esta manera, y Jesús puede hacer eso. Debe ser capaz de enfrentar las fuerzas de la naturaleza, y Jesús lo hizo cuando calmó el mar, el último milagro que Mateo registró. Él debe tener la capacidad de enfrentar el pecado, y ese sería el punto del milagro en el capítulo 9. Él debe tener la capacidad de vencer la muerte, y eso también será ilustrado en el capítulo 9. Y aquí él debe tener la capacidad de conquistar a los demonios. Entonces, Mateo nos está dando estos 9 milagros en los capítulos 8 y 9 para mostrarnos todas las facetas del poder grande y glorioso de Cristo. Ahora veamos al pasaje en particular. 3 palabras clave: posesión, poder y perspectiva. Abran el pasaje para nosotros. Posesión por los demonios, poder por Cristo y la perspectiva de la gente. Estas son las 3 cosas que vemos. Ahora, al llegar a la historia, al enfocarnos en la historia, Jesús ha cruzado el lago de Galilea en un pequeño barco, en una pequeña barca con algunos discípulos. Han habido otras barcas que lo han seguido conforme llegaron de Capernaum. Dejaron Capernaum después de un día ocupado, el día de reposo, un día de sanidades. Ya cuando habían salido a la mitad del lago de Galilea, la noche había caído y se levantó una tormenta, y Jesús calmó la tormenta. Y en lugar de esto, dejó una calma de agua después de que dijo, enmudece a la tormenta, y habían terminado su viaje a la costa este, y quizás es el amanecer del nuevo día, y amanece tan temprano en esa parte del mundo que podrían ser las 4:45 de la mañana. En el amanecer de ese nuevo día, estas pequeñas barcas llegan a la costa. Inmediatamente son confrontados por una situación increíble. Observe el versículo 28, la recepción por parte de los demonios. La recepción por parte de los demonios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora notará que dice que él llegó al otro lado. El otro lado es el otro lado del lago de Galilea, al país, a la tierra de los gadarenos. Ahora, esto ha causado en algunos algo de confusión porque dice aquí gadarenos. Marcos dice gerasenos y Lucas dice jergesenos. Ahora, ¿son los gadarenos, los gerasenos o los jergesenos? Dice usted, realmente no me importa. Y quizás no, pero queremos asegurarnos de que las escrituras son precisas, ¿no es cierto? La mejor manera de entenderle es simplemente esta. En la costa noreste del mar de Galilea hay una pequeña villa llamada Gergesa. Esa villa estaba a unos 6 millas de Capernaum, al otro lado, en la parte norte, una villa insignificante, pero la topografía de la tierra y la ubicación geográfica encaja, lo que vemos ahí encaja con la historia aquí. Ahí hay riscos que se precipitan al mar, en donde un hato de cerdos podría venir y caer hasta matarse. Encaja con la geografía. La ciudad de Gadara, la cual parece ser la indicación de Mateo, está mucho más al sur y más lejos del mar, y realmente no encaja con el contexto. Entonces, algunos han dicho que Marcos, al decir Gerasa, y Lucas, al decir Gergesa, probablemente se refieren a Gergesa, y están en lo correcto, pero Mateo está mal porque dice Gadara, y ese es un lugar diferente. Pero la mejor solución es simplemente esta. Marcos y Lucas señalan la villa. Mateo señala el área entera, y esa es la razón por la que dice en la región de los gadarenos. Gadara era la ciudad principal y sus suburbios, aunque la ciudad principal estaba más lejos de la costa, los suburbios llegaban hasta la costa y bien podría haberle dado su nombre al área entera. Entonces, en el país de los gadarenos, cerca de la villa de Gergesa o Gergesa, de la manera en la que quiera usted pronunciarlo, está bien, llegaron. Y por cierto, no solo aterrizaron en cualquier lugar, esto era por designio divino. Y entonces las pequeñas barcas llegan a la costa y vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Marcos y Lucas solo nos presentan a uno de los 2 porque para sus propósitos se concentran en ese. No obstante, ninguno de ellos está diciendo que solo hubo uno. Es obvio que habían 2. Uno era la persona principal con quien el diálogo de Marcos 5 se lleva a cabo, pero Mateo nos dice aquí que hubieron dos. Los otros escritores se enfocan en el que era el vocero y fue el punto primordial de atención. Ahora, ¿qué significa estar endemoniado? La palabra griega es solo una palabra. Significa estar demonizado. Demonizado. Diamonizomenos. Ser demonizado. ¿Qué significa ser endemoniado, demonizado? Cuando decimos hoy en día que está poseído por demonios, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, algunas personas dicen, bueno, si estás obsesionado es una cosa. Si estás oprimido es algo. Si estás poseído es otra cosa. Si tú eres así, es así. Pero la Biblia nunca hace esas distinciones claras. Ser demonizado significa estar bajo el control de demonios. Sea que estén adentro de aquí, o afuera de tu oído, o moviéndote adelante, atrás, arriba, abajo, no lo sé, pero puedes volverte muy quisquilloso acerca de esto y no ser muy definido. Ser demonizado significa estar bajo el control de los demonios. Ahora, los demonios pueden hacerle muchas cosas a la gente. Sabemos esto. Pueden tentar, y esto es lo que le hacen a la gente. Tientan. Ahora, en un sentido, para tentar, tienen que entrar a nuestras mentes para poder hacer que nuestros pensamientos se vean atraídos en cierta dirección. Pueden traer enfermedad. Pablo llamó al desorden que tenía el aguijón en la carne un mensajero de Satanás enviado para bofetearme. Entonces, los demonios pueden atacar lo físico, pueden atacar lo espiritual, pueden atacar lo mental, porque la Biblia nos dice que las doctrinas de demonios son propagadas, perversiones de la verdad para distraer y a llevar a la gente a la idolatría y al error. La Biblia, al delinear esas áreas de lo físico, lo mental y lo físico, nos dice, por ejemplo, lo físico. Tenemos ilustraciones en el Nuevo Testamento de demonios trayendo a una incapacidad a la persona de hablar. Mateo 9, una persona no puede hablar, trayendo ceguera. Mateo 12, trayendo deformidad física. Lucas 13, trayendo epilepsia. Mateo 17, pueden atacar lo físico. También pueden atacar, como dije, lo mental, la mente.
Pueden causar locura, como lo hacen en este caso. Pueden traer una obsesión por el suicidio,
como en Marcos capítulo 9, en donde el individuo que estaba poseído por demonios continuamente intenta matarse a sí mismo. Pueden traer masoquismo, como en este caso, en donde Marcos 5 dice que el demoníaco se cortaba y se lastimaba su carne con piedras afiladas. Inclusive pueden causar homicidio, como en los capítulos 9 y 18 de Apocalipsis. Entonces pueden afectar el cuerpo y pueden afectar la mente. Además, pueden atacar la dimensión espiritual. Ellos corrompen la verdad, traen la religión falsa, prácticas ocultas, todo tipo de conducta inmoral. Siempre producen consecuencias malas, viles. Ahora, permítame ver si puedo dar una definición de posesión demoníaca que le ayudará. Y por cierto, si usted trata de entender esto completamente, va a estar perdiendo su tiempo. Porque tiene que reconocer que esta es una realidad sobrenatural y no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos enseña para comprenderlo. Pero una definición que le puede ayudar. La posesión demoníaca es una condición en la que uno o más demonios habitan el cuerpo de un ser humano y pueden de manera deliberada controlar ese ser. Eso es posesión demoníaca. Ahora, puede haber todo tipo de grados diferentes, diferentes manifestaciones, pero en esencia eso es lo que significa. Y por cierto, la palabra daimonizomenos es usada 12 veces en el Nuevo Testamento. Significa ser demonizado y nuestro Señor lo reconoce. La Biblia reconoce esto como una realidad. De hecho, en la primera iglesia, el don de milagros o los dones de dunamis, poderes, era la capacidad de echar fuera demonios. Era un problema grande en la vida humana. Un comentario al margen que siempre me cautiva, en todos los incidentes de demonización en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos jamás ocurrió o ninguno de ellos jamás se registra de haber ocurrido en la ciudad de Jerusalén. Y no sé exactamente si eso es algo importante, pero parece ser que, conforme usted lo ve, que ninguno de ellos ocurrió en Jerusalén y el resto de ellos ocurrieron en áreas rurales que Satanás en cierta manera se adapta a sí mismo a la sofisticación de cualquier elemento dado de la sociedad. Por ejemplo, los misioneros vienen a casa y nos cuentan de estos casos muy comunes de posesión demoníaca que nos parecen bastante raros. Por ejemplo, en mi propia vida solo una vez realmente he estado involucrado en la vida
de un individuo poseído por demonios, al punto en el que de hecho hablé con 7 demonios diferentes hablando a través de este individuo. Esa es la única vez que jamás ha pasado. Ahora, si anduviera buscando y tratara de encontrarlo, quizás sería más frecuente, pero no es algo común en una sociedad sofisticada. Satanás opera en otras maneras, pero de una manera menos sofisticada, más terrenal. Esto parece ser más común. Por ejemplo, en donde hay religión pagana, hay temor. Porque todos los dioses de los paganos son dioses que tienen elementos malos en su naturaleza y por lo tanto tienen que ser apaciguados. Y cuando esos dioses se manifiestan a sí mismos en maneras malas, infunden temor en la gente y alcanzan sus fines. Cuando la gente en nuestra sociedad actúan como si los encerráramos en una pequeña caja y los alejamos de la sociedad, los sacamos, los encarcelamos, los escondemos en algún lugar, queremos ignorarlos. Entonces no tienen el impacto en nuestra sociedad que tendrían si fueran un poco más sutiles, por así decirlo. Pero en este contexto muy rural, estos maníacos estaban causando destrozos. Ahora veamos más de cerca estas dos pobres almas. Permíteme añadir este pensamiento. En la posesión demoníaca, la personalidad del demonio eclipsa la personalidad del que es poseído. En el relato de Marcos, cuando Jesús dice a esta persona, ¿cuál es tu nombre? El demonio responde, mi nombre es Legión. En otras palabras, hay muchos de nosotros. La persona ni siquiera puede hablar. En esta ocasión me pasó que estaba hablándole a esta mujer que tenía estos demonios, y cuando hice una pregunta, por lo menos escuché 7 voces diferentes, y las 7 de ellas, cada uno tenía nombres diferentes, ya ni siquiera podía hablar en su propia voz. Y eso es esencialmente lo que tiene usted en este caso. La posesión demoníaca significa la proyección automática de una nueva personalidad intensamente mala que hace un eclipse de la personalidad del individuo. Ahora puede venir y entrar y puede ser constante. Estoy seguro de que hay muchas personas en nuestra sociedad que son diagnosticadas como mentalmente enfermos que realmente están poseídas. Y si me permite decir que la solución para ellos es la misma que fue en ese entonces. El único que tiene poder sobre los demonios es el Señor Jesucristo. Observe dónde están viviendo estas almas pobres, versículo 28. Ellos están saliendo de los sepulcros, ¿se puede imaginar? Digo, si yo me acerco a un cementerio de noche caminando por la calle y me da miedo, pero vivir en las tumbas, para el judío, la contaminación número 1 de todas las contaminaciones era tocar un cuerpo muerto. ¿Qué tan lejos han llegado estas pobres almas que han sido alejadas y viven en los sepulcros, en las tumbas? Y por cierto, en esa área en donde los riscos son altos, ahí en la costa oriental del Mar de Galilea, naturalmente ahí tenían unas cámaras hechas por hombres que habían hecho a partir de las rocas para usarse como tumbas, y allí estaban viviendo en las tumbas. Y dice que eran feroces en gran manera, eso significa violentos, eran maníacos salvajes, y si estudia otros relatos nos dice más de eso. Lucas 8:27 nos dice que no usaban ropa, estaban totalmente desnudos. Ahora escuche, sé que la gente viene y dice, oh, no tiene nada de malo eso, yo pertenezco al club de el sunshine, el brillo de sol. Bueno, en la Biblia, las únicas personas que andaban por todos lados desnudas eran maníacos, si eso le ayuda. No tenían sentido de equilibrio social, no tienen sentido de modestia. Eran maníacos salvajes. En Marcos 5 dice que trataron de atarlos con cadenas y no importa lo fuertes que eran las cadenas, rompían las cadenas. Tenían una cantidad tremenda de fuerza. Nunca olvidaré a la niña con la que estábamos tratando. Con 2 dedos volteó el escritorio de metal ahí encima de uno de los hombres que estaban ahí. Una fuerza tremenda. Y en Marcos 5 dice que estaban gritando y haciendo ruidos y cortándose, lastimándose con piedras afiladas. Y estaban gritando fuertemente. Y dice, lo cual es un grito inexpresable, no coherente. Ahora, usted entiende lo que está pasando, ¿no es cierto? Están totalmente desnudos, están cortándose con piedras, están gritando, están ahí por el área del monte con una fuerza increíble. Como resultado, dice que nadie pasaba por ahí. Bueno, eso espero. Nadie se atrevería a ir por ahí. Nadie podía pasar por ahí. Tan pronto como ellos lo hacían, de las tumbas salían gritando ahí. ¿Y sabe lo que sucedió? La recepción de los demonios, vieron las pequeñas barcas y que estaban listos para hacer su número. y fuera de las cuevas vinieron, gritando ahí, bajando por el monte, y de pronto algo sucedió. Y no solo vemos la recepción por los demonios, sino también el reconocimiento de los demonios. Versículo 29, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Deténgase ahí. Lo que realmente significa en el griego es, ¿por qué nos estás molestando? ¿Por qué estás aquí? ¿Saben lo que dice en Marcos? Marcos 5:6 dice, cuando vieron a Jesús, le adoraron, se postraron a sí mismos, lo adoraron. Increíble que adoraran a Jesús. Lo hicieron. Proscuneo quiere decir besar la mano, reverenciar con las rodillas, con la cabeza en el piso. Es una palabra de asombro profundo, reverencia, respeto y adoración. Dice usted, ¿por qué están haciendo eso? Porque saben exactamente quién es. Escuche, los demonios son ángeles caídos. En una ocasión fueron ángeles santos antes de que entraran en la rebelión de Satanás y estaban involucrados con Dios. Y ellos conocen a la segunda persona de la Trinidad. Nadie necesita ayudarles con su cristología. Y ellos sabían que Él era su antagonista y era su juez y era su destructor. Y les dicen, ¿por qué estás aquí para molestarnos? ¿Has venido para atormentarnos? Observe esto, antes del tiempo. Inclusive tenían la escatología correcta. Dijeron, estás aquí demasiado temprano, se te hizo temprano. Eran demonios pretribulacionistas, premileniaristas. Este no es el tiempo. Estás fuera de tiempo. Estás aquí para atormentarnos antes del tiempo. Piensa en esto. Estos seres están condenados por toda la eternidad y lo saben. Y ellos desprecian a Jesús, lo odian, lo aborrecen. Sin embargo, lo adoran porque se ven forzados a hacerlo por su poder. No pueden resistirlo. Como puede ver, ellos conocen Filipenses 2:10, que Él debe ser adorado, y toda rodilla se doblará, no solo de las cosas que están arriba de la tierra y en la tierra, sino las cosas que están abajo de la tierra. Ellos sabían intuitivamente que estaban frente a la presencia del segundo miembro de la Trinidad, sabían intuitivamente que estaban ahí con el Santo de Dios que tenía el poder para destruirlos, y dijeron, esto no puede ser, el tiempo está mal. Inclusive ellos conocen el plan redentor. Escuchen, son mejores teólogos que la mayoría de la gente. Ellos saben que este es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sé que algunas sectas ni siquiera saben lo que los demonios saben. Y saben cuál era el plan escatológico. Y sabían que iban a ser condenados para siempre. Y entonces doblan la rodilla a Cristo, su juez. Qué fascinante es esto para mí. Me impresiona esto. También podría mostrar el hecho de que algunas veces los demonios, a través de médiums y otros, parecen tener la capacidad de predecir el futuro. Podría ser que de alguna manera ya han sido conscientes, tienen algo de conocimiento del plan divino y en algunos puntos pueden esperar lo que va a venir, adelantar lo que va a venir. Están mucho más adelante de los discípulos del Señor. El libro de Apocalipsis no ha sido escrito. Los discípulos no estaban muy seguros de cuándo todo esto iba a suceder, pero ellos sabían. Me parece interesante, vean de nuevo el versículo 29, que se dirigen a Él como Jesús, el Hijo de Dios. ¡Qué declaración tan importante! ¿Sabe que Hijo de Dios es un término que es sinónimo a Mesías? En Mateo 16:16, tú eres, dijo Pedro, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dijo el Padre a través de Pedro. Esa fue la revelación de Dios de que el Mesías es el Hijo del Dios viviente. Y entonces cuando dicen, tú eres el Hijo de Dios, estaban diciendo, tú eres el Rey, tú eres el Mesías, tú eres el Ungido, tú eres el Cristo. No debe sorprendernos esto. Santiago 2:19 nos dice, los demonios también creen y que tiemblan porque conocen el resultado. Ellos saben lo que va a suceder. En Lucas 4:41, permítame leerle un versículo ahí. Dice esto, y los demonios también salieron de muchos clamando, y aquí está lo que los demonios dijeron, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, porque ellos sabían que Él era el Cristo. Es grandioso, ellos sabían, y ellos sabían que estaban condenados al tormento del infierno eterno. ¿Cómo iban a escapar? No creo que ellos llegaron a pensar que podían escapar. Ellos conocían el poder de Dios, dices, entonces, ¿por qué atacaron a Cristo? ¿Por qué lo tentaron a Cristo? ¿Sabe usted lo que yo creo en mi propia necedad? Probablemente pensaron que podían arrastrar a Cristo un poco con ellos al abismo. Ellos, si tan solo lo pudieran hacer pecar, lo odiaban tanto, quizás podían arrastrarlo al abismo. Ellos no podían tocarlo en su divinidad, pero quizás podían atacarlo en su humanidad, pero no pudieron. Y siguiendo su recepción y reconocimiento, llegamos a su requisición en el versículo 30. Y hacen una petición, y es absurda. Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahora, ¿qué petición tan extraña? Digo, ¿de qué sirve eso? ¿Un cerdo poseído por un demonio? Un cerdo es un cerdo, ¿no es cierto? ¿Cómo distingues a un cerdo poseído de un demonio de cualquier cerdo? ¿Cuál es el punto? Bueno, dices, quizás los demonios necesitan estar en algo.
Bueno, probablemente es verdad. Quizás sí, pero de nuevo, realmente no sabemos por qué pidieron esto. Quizás querían tener algún lugar, quizás pensaban que era una concesión agradable. Si no quieres que estemos lastimando a la gente, vamos a estar contentos con entrar a los cerdos, pero por favor, no nos envíes al abismo. Temen a Cristo. Están en asombro de Él. No quieren ir al abismo. Solo colócanos en un lugar menospreciado, y lo menospreciado en lo que pudieron pensar eran cerdos, porque francamente no eran kosher y no debían haber estado cuidando de cerdos en esa parte del país. Ahora, eso es parte del estándar judío hasta el día de hoy. No había sido abrogado y es muy probable que algunas personas judías eran dueños de esos cerdos y eso eran desobediencia a la ley de Dios. Por cierto, Marcos 5:13 dicen que habían 2,000 en el hato. Entonces era un hato grande de cerdos. Entonces debió haber habido muchos demonios. Dicen, iremos al hato de cerdos y realmente es todo lo que sabemos. Solo podemos especular en lo que estaban pensando. Quizás pensaron que entrarían a los cerdos y en cierta manera evadirían el foso. Quizás pensaron, estoy seguro que pensaron eso, pero quizás pensaron que matarían a los cerdos y todo el mundo se enojaría contra Jesús y matarían a Jesús por matar a sus cerdos. Pero fuera lo que tienen en mente, tienen su plan, pero es interesante que en la respuesta de Jesús pasamos a la posesión de los demonios al poder de Cristo en el versículo 32. Y ahora quitamos nuestro enfoque de los demonios y vamos a Cristo. Él les dijo, ¡id! ¿Quieres saber algo? Cuando los hombres tratan de echar fuera demonios, les costó trabajo que los demonios cooperaran. Cuando Cristo viene, ellos quieren ir. Lo único que quieren saber es a dónde se les permite ir. Y Él dijo, ¡id! Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Todos se aventaron ahí por el despeñadero y cayeron en el mar y se ahogaron, los 2,000 cerdos. Ahora, algunas personas se enojan por este milagro porque creen que Jesús fue cruel con los animales. No sé si piensan así mientras que están comiéndose un sándwich de jamón o no, pero los animales en esencia son creados para ser consumidos tarde o temprano. Bien, pudo haber sido que habían muchas personas ocupadas ahí que estaban tratando de sacar a esos cerdos del agua para que los pudieran cocinar, no sé. Pero de cualquier manera, el hato entero cometió un suicidio masivo. Ahora, quiero que piense en esto por un minuto. ¿Cómo echó fuera a estos demonios? Él dijo, ¡id! Eso es todo. Cuando él apareció, ellos querían irse y él les mandó que se fueran. ¡Id! Una palabra. Eso es lo que impresionó a todo mundo. No es lo que hizo, fue cómo lo hizo, instantáneo y totalmente. Y tienen que entender usted que los demonios son seres poderosos, muy poderosos. Los hombres no pueden enfrentarlos, no podemos enfrentarlos a nivel sobrenatural. Es tan torpe para la gente andar por todos lados pensando que pueden echar fuera demonios por su inteligencia. Los demonios están mucho más adelantados que usted en eso. En 2 Pedro 2:11 dice que los ángeles son mayores en poder que los hombres. En el Salmo 103 que leí esta mañana dice que los ángeles exceden en fortaleza. Dice, bueno, ¿los demonios son tan poderosos como los ángeles santos? Bueno, en un sentido deben serlo, porque en Daniel hemos visto en el capítulo 10 que un ángel santo vino con un mensaje despachado de Dios a Daniel, pero un demonio lo retuvo ahí, lo detuvo por 3 semanas y Dios tuvo que enviar a Miguel para dejarlo ir. Son poderosos. De hecho, en Efesios 6 dice que si vamos a enfrentarlos tenemos que ponernos la armadura de Dios. Tenemos que ser fuertes en su poder. Los demonios son poderosos. Un ángel santo en 2 Reyes 19:35 dice que mató a 185,000 asirios en una noche. Entonces,
están muy por encima de los hombres. Tienen inteligencia superior, eso es obvio a partir de Ezequiel 28. Tienen una fortaleza superior, puede verlo aquí con este maníaco en Marcos 5. Estaban rompiendo las cadenas, lo puede ver en Hechos 19, Mateo 17. Tienen poder superior, pueden hacer señales y maravillas de acuerdo con Tesalonicenses capítulo 2. Tienen un espectro superior, esto es, ellos pueden trasladarse cruzando los cielos, de acuerdo con Daniel 10, tienen experiencia superior, han vivido antes de la creación del hombre, han estado viviendo a lo largo de los anales de la historia humana, han estado viviendo por mucho tiempo y saben para qué existen y entienden cómo los hombres funcionan y piensan. Tienen una naturaleza superior, son seres espirituales, no están ligados o confinados por forma alguna, y entonces estas son criaturas increíbles. Solo el Señor Jesucristo podía aplastar la cabeza de la serpiente. Solo el Señor Jesucristo podía arrejarlos al foso. Solo Él lo puede hacer. Y en Apocalipsis 20, solo Él puede lidiar con ellos ahí. Y entonces les concede su petición, pero no por su causa, pero por causa de Él. Él los envía a ese hato de cerdos. Ahora la gente dice, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Algunas personas dicen, bueno, porque no deberían haber estado criando cerdos y fue una buena lección. Bueno, no creo que esa es la lección aquí. No creo que la lección aquí es si debes o no criar cerdos. No creo que es la lección. La lección aquí es que Cristo puede echar fuera demonios. Ahora, si Él dice, id, ¿cómo van a saber que se fueron a algún lugar? ¿Cómo van a saber que se fueron a algún lugar? Envíalos a alguien más y tienes el problema de nuevo. Tienes otro hombre poseído por demonios. ¿Cómo vas a demostrar que se fueron? Simplemente ve un acto que normalmente es pacífico. Un acto de cerdos normalmente es pacífico. Los cerdos normalmente no nadan. Y no son ovejas, y no van a todos lados juntos. Ahora observa a 2,000 de ellos corriendo hacia un despeñadero, y se caen, y entran al agua, y se ahogan. Y la conclusión es que algo sobrenatural acaba de suceder. Y en esa misma milésima de segundo te volteas, y los dos individuos demonizados están sentados, y como dice Marcos, sentados, y con su juicio, en su juicio cabal, teniendo una conversación maravillosa con Jesús, la conexión es fácilmente hecha. Puedes relacionar los dos hechos. Y como puedes ver, lo que hizo fue dar una demostración viva de la liberación de esos dos hombres que nadie jamás olvidaría. Al mismo tiempo, demostraba la naturaleza destructiva de los demonios, ya que cuando los demonios llegan a esos cerdos, instantáneamente fueron todos destruidos. Y creo que les dio a los demonios un adelanto de su propia destrucción venidera. Y si está usted preocupado por los cerdos, usted no entendió el punto. Hay muchos más cerdos. Podemos sacrificar unos cuantos miles de cerdos para Jesús para mantener esta demostración de poder increíble. Yo creo que Él quería una prueba viviente de que esos demonios salieron de esos hombres y los envió a esos animales para que esos animales pudieran ser una demostración que nunca nadie olvidaría. Y eso nos lleva al punto final. La perspectiva de la gente. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron? Dice en el versículo 32, un comentario al margen interesante. Se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Mismo pensamiento que en el versículo 28, que la gente poseída por demonios era feroz en gran manera. La ferocidad y la violencia fueron transferidas a los cerdos y debió haber habido una conducta maníaca igual en esos cerdos como la había habido en esos hombres. Y entonces, el eslabón era claro en las mentes de la gente de lo que había pasado. Y versículo 33, y los que los apacentaban huyeron. Ahora, estos no son los dueños, simplemente son los pastores, los que están cuidando a los cerdos y la gente que cuidaba de los cerdos ahí en los montes. Y cuando vieron que los cerdos habían cometido un suicidio en masa, salieron corriendo por ese monte como maníacos al agua, se fueron a la ciudad, huyeron. Se apuraron, corrieron lo más rápido que pudieron y contaron todo lo que había pasado y lo que le había pasado a los cerdos. ¿Es lo que dice? ¿O no? ¿Lo que le pasó a quiénes? A los poseídos con demonios. En otras palabras, ellos entendieron el mensaje. Los cerdos no eran el punto era que los hombres fueron librados de los demonios. Los cerdos solo fueron la prueba, eso es todo. Y entonces entraron y dijeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. ¿No es eso maravilloso? Versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Este es un verdadero avivamiento. Están ahí todos los hombres sentados con sus mentes cabales, conversando con el Señor. ¿Cómo reaccionaron? Vino la ciudad entera. Bueno, cuando lo vieron, lo adoraron. No, francamente, un paso atrás de los demonios. Le rogaron que se fuera de sus contornos. ¡Salte! ¡Salte! ¿Por qué dicen eso? Todo comentario que leí decía, porque estaban más preocupados por sus cerdos que con Jesús, porque eran materialistas consumados. Queremos a nuestros cerdos. ¿Cómo te atreves a hacer esto en lugar de estar preocupados acerca del alma de estos dos hombres demonizados? Pero esas no son las respuestas correctas. ¿Quieres saber algo? No dice nada de los dueños de los cerdos. Ninguno de los tres registros dice algo de la reacción de los dueños de los cerdos. Estos no son los dueños de los cerdos. Esta es la ciudad entera. Y la ciudad entera salió y cuando lo vieron, le dijeron, vete. ¿Por qué? Marcos 5:15, tenían miedo, no estaban enojados, estaban aterrados. En Lucas 8:37, mismo relató, estaban abrumados de pánico. Ahora, si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas, usted sabe lo que esto está diciendo. Está diciendo lo mismo una y otra vez. Cuando el hombre impío enfrenta a un Dios santo, está aterrado. Estamos de regreso en Isaías 6. ¡Ay de mí! ¡Ay! Es la palabra de una maldición. Isaías, el mejor hombre en la tierra, pronunció una maldición en sí mismo cuando vio a Dios, porque su impiedad fue expuesta. Pedro, cuando vio a Jesucristo y la majestad de su poder, dijo, «Apártate de mí, porque soy pecador, oh Señor». Y la semana pasada le expliqué cómo la tormenta, cuando vino, tenían miedo. Y cuando Jesús calmó la tormenta, tenían más miedo de la calma de lo que tenían de la tormenta, porque sabían que Dios estaba en su barca y estaban asombrados de Dios. Ellos vieron lo sobrenatural y los aterró. Ellos vieron a uno que podía controlar los demonios, vieron a uno que podía controlar los animales, vieron a uno que podía tomar el alma de un hombre y devolvérsela tan blanca y pura como la nieve, y estaban aterrados. Ellos vieron a Dios, es lo que vieron. No sé si todos entendieron eso, pero sabían que era sobrenatural. Y a los hombres no les gusta eso, los hace sentir incómodos. Devuélvenos nuestros cerdos y vete. Los hombres pueden manejar a cerdos, pero no pueden manejar a Dios. El misterio de lo sobrenatural es algo que no pueden manejar. Por cierto, este es el primer ejemplo registrado de oposición abierta al Mesías, y todo va creciendo de aquí en adelante. Él los exhibió, ellos lo menospreciaron. Él era mejor que ellos, era más grande que él, era más puro que ellos, más poderoso que ellos, más santo que ellos. Y ellos resintieron eso, no les gustó. Y se sintieron sucios e inadecuados en su presencia, porque él era tan santo. Y ellos se sintieron tan impotentes. En un sentido humano simplista, R.C. Sproul hace esta comparación interesante en este tipo de pensamiento. Él dice, es como el libro de Pedro, el principio. ¿Se acuerdan del libro de El principio de Pedro? Dice, en la industria, en esencia, todo mundo alcanza el nivel de su incompetencia. En otras palabras, tú haces bien al nivel A, entonces te promueven a B, y haces bien al B y te promueven a C, y pronto estás al nivel en el que ya no puedes funcionar. Y entonces todo mundo se eleva al nivel de la incompetencia, y eso es, en esencia, lo que toda industria, toda la jerarquía hace, y es dirigida por una multitud de gente incompetente. Pero él también ilustra en ese mismo libro otra dimensión. Él habla de gente que es incompetente y dice que hay algunas personas que simplemente son incompetentes. No se elevan al nivel de la incompetencia porque son incompetentes para empezar. Y él dice que solo encajan en organizaciones y duran por mucho tiempo porque no amenazan a nadie. Simplemente son incompetentes. Entonces, el primer principio dice de la jerarquía es que la jerarquía debe permanecer en pie. Y si todo mundo en la jerarquía dice que la jerarquía debe mantenerse en pie, entonces es maravilloso tener incompetencia porque no hay amenaza en contra de la jerarquía. Pero después él dice, llega el hombre, este es el hombre súper competente que a nadie le cae bien porque todo el mundo se siente amenazado y no puede subir en la industria, en la administración de la industria, porque él amenaza a todo el mundo arriba de él. La única manera en la que él sube es de manera lateral. Y él tiene que ir de una organización a otra porque no puede elevarse en su organización porque es una amenaza a todo el mundo. A la gente no le gusta la supercompetencia. Es como el niño. Cuando todo el mundo en el grupo sacó 32 y menos y una pequeña niña sacó 100 y sabes que la prueba, el examen fue justo y simplemente todos eran torpes, todos salieron mal. Ella afectó la curva y lo resiente, no te gusta. Bueno, si quieres decirlo de esta manera, Jesús afectó la curva. Arruinó la curva. No podían tolerar a Jesús debido a su perfección. No podían tolerarlo debido a su santidad absoluta. Él estaba mucho más allá de ellos que los desenmascaró. Les mostró la torpeza de sus propias vidas. Y esa es la razón por la que tuvieron que matarlo. Y aquí todo comienza a crecer. Lo vieron, vieron el poder, estaban totalmente aterrados en asombro de Dios. En lugar de postrarse en adoración, dijeron, vete, no te queremos. La gente dice, oh, si tan solo pudiéramos ver los milagros, creeríamos. Escucha, la gente que vio los milagros no creyó. Lo clavaron a una cruz y vieron milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y aún así no creyeron. Eso simplemente los hizo odiarlo más y más y más y más. La gente piensa en la actualidad que si tan solo le pueden mostrar a todos una pila de milagros, todo el mundo va a creer. No, porque algunas personas cuando son expuestas a la presencia del asombro de la majestad del Dios Santo, literalmente van a correr porque aman sus tinieblas. ¿Alguna vez has levantado una roca y has encontrado muchos insectos que empiezan a correr, que han estado ahí por mucho tiempo y en cuanto los expones a la luz, simplemente salen corriendo para buscar un hoyo? Así son los hombres. Expones a los hombres a la luz de Dios y aman sus tinieblas. Ellos regresan a la tierra para volverlo a encontrar. Ahí estaban estos hombres. Pero Dios mostró mucha gracia a ellos. La historia termina en Marcos 5:19, el relato paralelo. Y tiene que escuchar esto en estos dos versículos. Dice esto. Los poseídos demoníacos querían ir con Jesús. Él quería viajar con Jesús. Él quería regresar al barco, irse con él, pero Jesús no le permitió. Marcos 5:19 dice que no lo dejó. Él le dijo esto. Ve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y que ha tenido compasión de ti. Y él partió y comenzó a publicarlo en Decápolis. Y ese era el territorio ahí. Y empezó a decir, a proclamar qué grandes cosas Jesús había hecho por él y todos los hombres se maravillaron. ¿Sabe lo que él hizo? Esas personas que odiaban a Jesús, que querían que Jesús saliera de su país, nunca rompieron la compasión o misericordia de Jesús hacia ellos. Y entonces los dejó este misionero solo y su amigo como una prueba viviente en medio de ellos de su poder. Un misionero. ¡Qué maravilloso! Que la gracia de Cristo se extiende a aquellos que ni siquiera la quieren. Oremos. Padre, no sabemos más acerca de la historia, entonces no sabemos qué tan eficaz fue el testimonio del hombre. Tenemos que creer que él fue el instrumento en la redención de otras almas. Te damos gracias por este gran registro de la prueba de tu poder sobre Satanás. Sabemos que significa que tú tienes poder sobre el pecado y la muerte, las herramientas que Satanás usa, que algún día vas tú a corregir esta tierra, este universo. Tú crearás un nuevo cielo y nueva tierra para darnos cuerpos glorificados en donde ya no habrá más enfermedad, tristeza, lágrimas, lloro, dolor o muerte. Padre, vemos la majestad de Jesucristo sin duda alguna. Los demonios nos dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios, de que Él viene como juez, de que Él va a condenar al infierno a los impíos. Ese es el testimonio de los demonios y lo saben. Que seamos sabios en saber también, sin duda alguna, que este es el Cristo de Dios, que Él es el juez, pero que sepamos también que los demonios nunca pueden conocer la gracia salvadora que Él da. No le dijo al hombre que le dijera a los demonios que dieran testimonio de ellos. Están más allá de la redención, pero que le dijera a sus amigos, porque el plan de salvación se extiende a los hombres. Dios, que escuchemos el mensaje de Cristo el libertador, y lleguemos a conocerlo y la gloria de su reino. Oramos en su nombre. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.